desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y le damos un saludo desde acá, del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville. Esta noche, yo quisiera pedirle que me dé su atención, y que me preste, por favor, su atención. Porque lo mismo vamos a hacer acá los hermanos que estamos en la iglesia. Este salmo que hoy vamos nosotros a estudiar, pareciera como que está dedicado para aquellos cristianos que en alguna etapa de nuestra vida, o que en algún momento Dios nos llegó a bendecir con lo que nosotros siempre habíamos querido. Habíamos estado orando tanto tiempo, habíamos estado pidiendo por tantos años por algo, y pareciera como que Dios se había olvidado de nosotros, que nuestras oraciones no eran efectivas, que Dios tenía o estaba más ocupado con darle y conceder las peticiones a otra persona, y como que nosotros podíamos esperar por ahí. Pero llegó el momento, llegó el día en el cual Dios vino, nos visitó, nos llegó a bendecir y nos dio lo que tanto habíamos nosotros estado pidiendo. Si usted es ese tipo de cristianos que ya recibió lo que le había pedido a Dios, usted califica pero perfectamente para ser no solamente el recipiente, sino el destinatario de este salmo. Porque este salmo no tiene nada que ver con que ya usted lo tenga, con que ya usted se dé por bendecido y agraciado y se dé usted por favorecido, porque lo pedí, la petición la tenía el mes pasado, la había puesto por ahí y el Señor me concedió lo que le había pedido. Pero en este salmo hay algo que yo quiero explotar. En este salmo hay algo que yo quisiera tomar el tiempo para explicar. Y está dedicado para que nosotros no nos vayamos a los extremos. Que no nos vayamos nosotros y tengamos un cuidado extremo de poder manejar lo que ya tenemos. De que podamos ser buenos administradores. Y podamos ser buenos pagadores con Dios. Que aprendamos a ser corresponsables. Y que podamos corresponderle a Dios, ya que Él nos escuchó, Él se apiadó de nosotros y nos concedió la petición de nuestro corazón. En este salmo, lo que nosotros vamos a encontrar son los acontecimientos que habían vivido los judíos durante ese cautiverio que estuvo allá en un periodo de 70 años, allá en Babilonia. Ellos allá estuvieron subyugados, amenazados, humillados, marginados, y lo que usted quiera. Y ellos amanecía un día, y ese día era como que vivir lo mismo de lo que vivía ayer. Aparecía un nuevo año, ahí no había ninguna esperanza de que feliz año nuevo y Navidad y próspero año nuevo. Ahí no, ahí el año que venía era lo mismo. Y el siguiente era peor. Y el siguiente era peor todavía. No había esperanza. Entonces yo quiero que en esta noche nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver en el Salmo 85, capítulo 1, en el Salmo 85, versículo 1 al versículo 8. Con esto en mente y con lo que le acabo de narrar como margen de referencia o como preámbulo, yo creo que vamos a entender un poquito más la lectura que ahora le vamos a dar a este Salmo. Salmo 85, versículo 1 al 8. Yo voy a leer en el 1, ustedes en los versículos pares. Dice así el Señor: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Todos en el 2. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. 4. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. 6. No volverás a Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esto es la clave en el 8, cerramos todos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Padre, manténnos alejados lo más posible de actitudes, de pensamientos o de sentimientos que nos hagan a nosotros quedar atrapados una vez más en lo que estuvimos antes de que nos libraste. Queremos aprender a contar lo que tenemos ahora. Queremos saber apreciar lo que tú nos has dado. Queremos aprender a estar agradecidos con la vida que llevamos. Y Señor, aunque si no es la mejor de todas, por lo menos nosotros no queremos volver a vivir lo que vivimos antes de haberte conocido. Señor, ayúdanos a tener sosiego, a no desequilibrarnos emocionalmente y a medir bien nuestros pasos. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel ya está de regreso. Se terminaron los 70 años. Ya están de vuelta. Regresaron a Israel. Regresaron a su país. Se murió quizá un primo. Se murió quizá un sobrino. Se murió quizá un amigo. Se murió un compañero en el cautiverio. Pero yo regresé. No dejo de molestarme, hermana Rita. De veras, no dejo de irritarme. Y perdóneme que me exprese así. La noche del domingo, aunque la iglesia estaba llena un 95%, no tenía que haber estado como estuvo. Aquí tenía que haber estado esto abarrotado por haber tenido de regreso nosotros a una excombatiente en Afganistán y en otros países del mundo árabe y que vino con vida. Ay, pero que si hubiera sido Pedro Pérez Pereira, porque dicen que le quitaron la cabeza y que le pusieron un pie de otro que no era, y con ese morbo, ¿verdad? Y con aquella cosa, porque va a estar CNN, y va a estar Televisa, y va a estar Univisión, y que va a venir no sé cuánto, y que va a venir el senador Lucio, y que va a hacer un acto póstumo, un homenaje póstumo. No. Es más, no hubiera habido lugar ni para mí aquí. Y a veces somos tan ingratos, somos tan, y no medimos, no nos damos cuenta. El pueblo de Israel ya estaban de regreso. ¿Se imagina usted estar orando 70 años para regresar a Israel? ¿Se imagina usted estar esperando que se muera Nabucodonosor, que se muera Belsasar, que se muera Ciro, que se muera Darío, para que se levante un rey que haya hallado gracia delante de Dios y nos dé permiso para regresar a nuestro país? Y se levantó uno, que era Darío, y le dio permiso al pueblo para que se fueran, y allá se fueron con Zorobabel, y allá se fueron luego después con Nehemías, y luego y con Esdras. Esta es la escena del hijo pródigo. Usted conoce en Lucas capítulo 16, ahí aparece la cita del hijo pródigo, aquel muchacho que empezó a discutir con su papá y le dijo, mira papá, deme la chayán, ¿verdad? Dame mejor de una vez lo que me tenés que darme que yo me voy a ir. Y dice que el papá, dice la Biblia, que después de mucho tiempo, el papá juntó el dinero y se lo dio. No es que no lo haya tenido. Lo que pasa es que el papá estaba esperando que el muchacho cambiara de parecer, que cambiara de pensamiento, que se le fueran esas ondas de irse de la casa. Pero como que él insistía, y dijo, aquí está. Y le dio lo que le correspondía y se fue. Usted conoce la historia, que el muchacho vino y se gastó, dice, perdidamente el dinero, y cuando se dio cuenta que ya no tenía, empezó a comer inclusive la comida de los chanchos, de los tuncos, de los puercos, de los coches, de los marranos. Y estando allá, dice, volvió en sí, o sea, la cabecita le empezó a funcionar. Dijo, regresaré a mi padre y le diré, padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá le dijo, no hombre, amigo, olvídate. Le dijo, mira, es más, viene tan cochino, bañen a este muchacho. Lo bañaron. Póngale un par de zapatos, póngale un anillo y póngale vestido y hagan fiesta. Porque mi hijo era muerto y ahora está vivo. ¡Bobo! Si este muchacho regresaba y hubiera otra vez mordido el anzuelo y puesto la patita en la mina y regresara otra vez a donde estaba, que era muy... Oiga esto, este es el mensaje. Existen muy pocas o casi ninguna de las posibilidades de que la segunda vez que te vayas de las cosas del Señor regreses con vida. Te voy a explicar por qué. El apóstol Pedro dice que ciertamente aquel que fue rescatado y fue traído al Señor y regresa, dice la Biblia, que su postrer estado viene a ser, como dice la Biblia, peor. Ellos ya estaban de regreso. Regresaron con el gran deseo de reconstruir lo devastado. Y parecían como que eran Noé con su familia, a la prendiditos a la ventana, prendiditos allá en la puerta, porque ya se terminó el diluvio, y las aguas bajaron, el ave regresó con la hojita de oliva, y ahora a reconstruir y a comenzar la nueva recreación. Pareciera ser que para aquellos que ya recibieron el income tax, ese chequecito, mire, uy, ya recibimos el income tax y hoy nos cayeron los 7,000 que nos iban a dar. Por favor, consejo, si no soy su pastor, ni predicador, ni lo que usted quiera, consejo de amigo, no se vuelva a endeudar. Porque hay gente que lo único que está esperando es el income tax, es para pagar lo que debieron en todo el año. Y con el income tax van a terminar de pagar los regalos de Navidad. No se vuelvan a endeudar. No vuelvan a cometer el error de lo que siempre han hecho, que están esperando que el tío Sam les pague sus deudas. Las deudas no son del tío Sam, las deudas se las echaron ustedes encima. ¿Por qué tenemos que colgar nosotros al tío Sam con nuestra irresponsabilidad y con nuestra mala administración? Estoy hablando de esto en diferentes rubros para que me entienda de qué se trata el Salmo. Ya recibieron lo que pidieron. El pueblo de Israel ya estaban de regreso. El pueblo de Israel ya estaban de vuelta. Noé ya se había salvado con su familia, con su esposa, y con sus hijos y con sus nueras. Se terminó tu servicio militar. Regresaste y no quedaste con ninguna secuela. Regresaste y, oígame bien esto, regresaste al país y ni siquiera, pero ni una astilla de vidrio en tu piel. Regresaste intacto. ¿Tú no crees que dan ganas, después de más de 5,000 muertos en estos 10 años de guerra, que venga tu hijo, que venga tu hija, que vengas tú de regreso? ¿Tú crees que no te dan ganas de darle gracias a Dios? Ese era el caso del pueblo de Israel. Salimos muchas veces de una enfermedad que pudo habernos costado a nosotros la vida, que nos pudo haber llamado la muerte y nos pudo haber llevado a la muerte. Probablemente también terminaste cuando terminaste de pagar la deuda. Estás esperando el último. El último cuponcito del banco. No quieres volver a ver jamás en tu vida el Wells Fargo Bank. Si no has trabajado para nadie más que para Wells Fargo. Y el último cupón, que dice el cupón número 685... Y cuando lo vas a pagar, quieres hasta escupir a la cajera. No quiero volverla a ver jamás en la vida. Ya me voy de aquí. I hate this bank. no te vuelvas a endeudar. Probablemente ya terminaste. Y ¿sabes cuál es la lección de esta noche? Please, escúcheme lo que le quiero decir con todo el corazón. Por eso le digo, sí, como pastor, como amigo, como predicador y como hermano en Cristo. No se vuelva a enredar, hombre. No se vuelva a enmarañar. Ya salimos de Babilonia, ya salimos de la deuda, ya pagamos la casa, ya pagamos el carro, ya terminamos el tuition de la escuela, ya salimos de esta enfermedad, ya tenemos... No se vuelva a enredar. ¿Por qué? Mire, así que si en cambio nosotros de volver a cometer los errores del pasado, el salmista nos... mire, el salmista lo que nos dice, en vez de estar en las fronteras, en vez de estar... en las proximidades de volver a cometer un error como los errores que te quitaron la vida, el salmista nos enseña a nosotros y nos recomienda a reconocer que fue Dios y solamente Dios el que nos pudo sacar de ese atolladero en que estábamos. Por eso en el Salmo 85, 1 al 7, entre estos 7 versículos, entre el 1 al 7, hay algo muy curioso y le quiero leer, estoy sacando... parafraseando qué es lo que dice este salmo, esta porción y qué fue lo que sucedió. Cuando usted diga en el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, ese es un buen principio en nuestra vida. Esa es la primera letra del abecedario del éxito en su vida. Cuando usted llega a reconocer que fue Dios quien le puso un fin a aquello que nos estaba poniendo un fin a nosotros. Que fue Dios el que llegó y que lo visitó y llegó en el momento en que usted ya sentía que no podía más. Muchos comentábamos en el pasillo de la funeraria, muchos hacíamos un comentario sano, no es que seamos ingratos y que hayamos preferido que el hermano Treviño muriera, el hermano Reinaldo, pero varios de los que comentábamos ahí decíamos, va, descansó el hermano y descansó Juanita. ¿No es cierto, Jesús? Cuando yo me dirigí a esta mujer en la funeraria, 2 años y medio. Bueno, de la enfermedad de él, y lo peor es que solo por emoción ya no pude mencionar nada yo para que no se craqueara tu mamá, Jesús. Pero es que, si no estaba en el hospital, él estaba en el hospital, usted, Juanita. Yo tengo aquí en mi mente, mira. Aquí en mi mente tengo las escenas cuando yo iba hasta Harlingen al hospital. Si no era el hermano Reinaldo en el hospital, era Juanita la que lo estaba cuidando. Al rato, hay que ir otra vez a Harlingen. Y aquí, ahora es el hermano Reinaldo cuidando a Juanita. ¿Ves qué chulada? Qué terrible, ¿no? Mire, no puede pasar usted por alto esto. Que tiene que llegar a reconocer que fue Dios quien le puso final a todo lo que nos estaba acabando. Ya estamos de vuelta, hombre. Ya regresamos, ya estamos en la casa. Mi papá no me sacó en cara nada. Mi mujer no me... Mira, mi mujer se le olvidó. Mi esposa ya ni siquiera me saca en cara o me reclama el problema aquel. Mi esposo solo... Lo veo que cada mes tiene que pagar la tarjeta de crédito por lo que los 8,000 que le metí yo, ¿verdad? Entre Thanksgiving y el Black Friday, ¿verdad? Hasta después de Navidad. Pero ya estamos de regreso en la casa. Ya se nos olvidó. Ya Dios nos ha perdonado. Ningún pecado ha quedado descubierto. Lo lindo de todo esto es que Dios no contuvo su enojo. Dios me perdonó todo, Dios me limpió, no hay nada, no hay ningún saldo, no le debo nada a Dios. Dios vino con la sangre de Jesucristo y me limpió toda mancha. Mire qué lindo es Dios, qué coincidencia que hoy acabamos de comenzar de leer la primera carta de Juan donde dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios contuvo su enojo contra nosotros. Admitamos, y voy a darle 2 citas para que usted solamente las interprete como usted quiera hoy. Le dé la interpretación como usted tenga más habilidad para hacerlo. Pero admitamos una cosa, que Dios a nosotros no nos ha tratado conforme a la calidad de rebeliones que hemos hecho. No, hombre, No, no, hombre. Si, miren, si Dios tuviera que sacar el chicote y agarrarnos a chicotazos conforme a las transgresiones que nosotros cometemos, no estaríamos contándolo. La furia de Dios es grande, la ira de Dios es grande. Dios es lento para la ira. Dios es muy grande en misericordia. Pero hay dos citas, por eso le digo, quiero que usted lo interprete. Y quiero que usted se dé cuenta de esto. Miren, el Salmo 103, no me pierda de vista el Salmo 85. Lo voy a dejar a que sea usted. No voy a ser yo el que voy a interpretar, sino que lo voy a dejar a que usted, con su habilidad mental, como le convenga, como más le guste, como usted prefiera, que usted pueda meterse en este versículo. En el Salmo 103, versículo 10, vea lo que dice la Escritura. No ha hecho con nosotros conforme a qué dice, ni nos ha pagado conforme a cómo. ¿Se imagina? No, hombre, no, es que no le aguantamos, hombre. Pero mire, ni la primera con la zurda de Dios le aguantamos. Si Dios nos pagara a nosotros de la forma como nosotros nos merecemos el castigo, no le aguantamos. Pero como Dios es tan grande, Dios es inmensamente grande, Dios tiene tanto amor y tanta misericordia, Él ha detenido el castigo que nosotros merecemos. Fíjese que Jeremías, el que es llamado el famoso profeta llorón, en el libro que él escribió que se llama Lamentaciones, más adelantito del libro de los Salmos, está el libro de Lamentaciones capítulo 3. Yo le voy a dar tiempo para que usted lo encuentre, porque me interesa que usted lo pueda ver. Por eso estoy diciendo que estoy pidiendo que sea usted el que pueda interpretar, que sea usted el que le pueda dar la interpretación personal a este versículo. Lamentaciones, ¿dónde está eso, pastor? Después de Salmo está Proverbios, después está Eclesiastés, Cantares, después está Isaías, Jeremías, y luego está el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. ¿Por qué cree usted que Dios a usted y a mí no nos ha acabado? ¿Por qué cree usted que Dios a usted y a mí no nos ha terminado? Aquí se lo voy a decir yo en el 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, vamos a ir poniendo en orden nuestras ideas. Vamos a ir armando bien la lección de esta noche. Dios ya me dio lo que le pedí. Ya estoy de regreso a la casa. Ya me dieron a mí mi libertad. O sea, yo ya no estoy expuesto a nada. La casa no la perdí. Yo soy dueño de la casa. El carro es mío. Mis hijos están aquí. Mi esposa me perdonó. Ella se enteró de la infidelidad. Mi esposo me perdonó. Se enteró de la infidelidad. Mis hijos reconocieron esto. Mi papá se dio cuenta del error que yo hice. Mi papá se dio cuenta que yo le agarré la tarjeta y se la metí, pero al full. Y me perdonó. El mensaje es este. No vuelvas a cometer esa misma locura. Ese es el examen de conciencia de esta noche. No vuelvas a pasar por ese mismo lugar. Porque es muy poco probable que la libres. Muy poco probable. Muy poco probable. Pero en el Salmo 85, versículo 5a, vea lo que dice el Salmo 85, versículo 5a. En realidad es el 8, Salmo 85, 8. Vea lo que dice aquí, donde dice, escucharé lo que hablará Jehová. Escucharé lo que hablará Jehová. Donde dice el Salmo 85, 8, la parte A. Dice así, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Si verdaderamente, si lo que en realidad nosotros queremos escuchar a Dios, esto es lo que está diciendo el salmista. Debemos de comportarnos así como cuando nosotros estamos viendo la novela. Nosotros acostumbrábamos mucho a ver aquella, habían dos novelas. Cuando yo estaba en mi país, en Guatemala, y las miraba con mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mis hermanas, mi papá. Todos, 8 de la noche. Y me recuerdo que a las 9 de la noche ya venía aquel anuncito, vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana tengamos... Me recuerdo, mire, aquí me quedo grabado, mire. Aquí me quedo. Pero mirábamos nosotros de 8 a 8 y media La Gata. Con Ofelia Gilmain, y creo que es, no sé quién más, La Gata. Y la segunda era Muchacha Italiana Viene a Casarse. Ahí fue donde me enamoré tremendamente de Angélica María yo. Pero mi abuelo, como era el jeque, ¿no?, el sultán del negocio, era el último que se venía del negocio. Él contaba, hacía corte de caja, cerraba aquí, ponía trancas, y a nosotros ya estaba comenzando la novela a las 8:30, y llegaba él, y usted sabe cómo son los viejitos, y agarran la silla, le hacíamos todos. Le voy a contar algo, pero es aquí entre nos, que creo que no va a pasar aquí, porque aquí hay gente culta, aquí en esta iglesia hay gente bien educada. ¿Sabía usted que yo conozco una iglesia, grande por cierto, que el pastor está hasta la saciedad, ha dicho que por favor no quiere el sonido de un celular? Bueno, los hermanos le dijeron un día, pastor, no se preocupe que nosotros nos vamos a encargar de aplacar. Cada vez que suena un celular en esa iglesia, todo el mundo dice, ¡shh! Y son 8,000 gentes hoy. Le dan ganas a usted, mire, de meterse debajo. Y mi abuelo, que no me quieren, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo soy el que pago, que pues usted, si, yo soy bueno para esto, yo soy la mula de trabajo. Pero, ¿por qué? Porque estábamos tan prendidos en la novela que no queríamos que nadie nos llegara a distraer. Por eso, cuando Dios hable, trate la manera que no haya nada en el mundo que a usted le distraiga. Cuando nosotros estamos escuchando un partido de fútbol, cuando estamos escuchando la narración, ¡y gol de Colombia! Ay, hoy les toca jugar a Colombia contra México. Después van a ir a sentir la noticia de ver cómo quedó. Aficionados que gustan el vivir y vibran las cosas del fútbol. Y todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere. De ahí, peor con la señora. ¡Cállate, por favor! Porque nos interesa. A veces estamos escuchando una llamada telefónica o la sentencia de un juez. Nadie, oiga esto, cuando el juez va a sentenciar, nadie habla. Todo el mundo está escuchando. Para ver si va a decir si es acquitted, o si va a decir si es guilty, si va a decir si es libre en condición. Todo el mundo está atendido. Son cosas que nos interesan. No hay ninguna palabra más importante en este mundo que tenga que ser oída que la palabra de Dios, hombre. Yo sé que me la he ganado a pulso, yo sé que he salido, pero en caballito blanco, yo sé que, mire, ahí sí que me dan el premio a mí de logro, pues, porque, niño, fuera, hermana, cállese, hermana, apague el celular, trágueselo, total. Por eso, como dice Ana María, por eso yo me voy a la Betania, porque el pastor ya, a mí se me gusta cómo predica el de allá, dice. Es más amable, es más gente que el otro. ¿Se da cuenta por qué? Se da cuenta, le voy a explicar por qué. Porque es muy posible que en una noche, que es muy posible que en un sermón, que es muy posible que en un mensaje, en una ilustración, que es muy posible que en una frase, un versículo, eso vaya a ser determinante en su vida para que usted no cometa una locura. Ponga atención, hombre. Ponga atención. Grabe, anote, escriba. No deje, por favorcito, encarecidamente, no permita que nadie le distraiga cuando usted está leyendo su Biblia. No permita que nadie le distraiga cuando usted está escuchando un sermón. Dios quiere hablar con usted. Dios tiene un mensaje para su vida. Seguro que Dios tiene algo que decirle cada vez que usted abra su Biblia. Y hoy le estoy diciendo yo eso. No cometa esa locura. Ya arreglaste tu casa, arreglaste tu ministerio, arreglaste tu vida, arreglaste tu economía, restableciste aquella relación que estaba desquebracada. No vuelvas a cometer una locura. Y por último, yo quiero terminar con esto. Capítulo 85, el Salmo 85, versículo B. Por eso es importante, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Por qué? Mire el interés de Dios, que Dios más preocupado por nosotros. Vea lo que dice en la parte B del 8, para que no se vuelvan a la locura. para que usted no se vuelva al lugar de donde Dios lo sacó. Porque regresar al lugar de donde Dios a usted lo sacó, esa es verdaderamente una locura. Usted no está pensando correctamente. A mí me han dicho, mira, ¿qué estaría pensando fulano? No, no estaba pensando nada. Es que si hubiera pensado, no hubiera hecho eso. Pareciera que no hemos aprendido la lección. Y yo anoté esta ilustración que aprendí en esta semana pasada que estuve en Guatemala con mi madre y se la comenté. Y para las personas que van a escucharlo por primera vez o los que van a escuchar por la radio, hace muchos años sucedió esto en uno de esos días de docencia. Mi madre enseñaba escuela primaria en Guatemala. Y una de esas días de recibir cuadernos y recibir tareas, llegó una niña y mi mamá observó algo. Y le dice, mira, le dijo, fulana, no terminaste la tarea, le dijo. Aquí te hace falta esto y esto y esto. ¿Y qué fue lo que te pasó? Ay, le dijo, es que no me cabió, le dijo. Uy, le dijo, mamita linda, le dijo, discúlpame, le dijo, que no se dice así, no me cabió. ¿Y cómo se dice? Pues, señor, le dice, no me cupo. Ah, pero, ¿sabes qué? Mira, haceme 100, por favor, de esta, es una tarea, y me vas a poner 100 veces, no me cupo, no me cupo, no me cupo, no me cupo. Primera página, segunda página, tercera página y media, no me cupo ya. Digo, señor, ya terminé. Ok, muy bien. Mi mamá me empezó a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99. Mamita linda, ¿qué hace falta una? Es que no me cabió, le dijo él. ¿Total usted? No aprendió la lección, pues. Moraleja, con una cosa tan sencilla le estoy tratando la manera de abrir su entendimiento. No aprendiste la lección, ¿verdad? No volvamos a cometer los errores del pasado para que no nos volvamos a la locura. No volvamos al desastre de vida que llevábamos antes de conocer a Dios. Si esta es vida, hombre. Mañana yo voy a hablar con alguien. Yo le tengo mucha estima y es una persona que me va a entender lo que yo le voy a decir. Yo, un minuto le voy a hablar. Y le voy a decir, mira, no he visto a fulana, sultana, mengana en la iglesia. Y solamente le voy a inyectar y le voy a motivar su ego. Le voy a decir, mira, compara la vida. Aquellas personas que antes venían a la iglesia contigo. Solo compara la vida. Y compara tu vida. Es un abismo. La vida de esas personas. Bendición, más bendición, más bendición, más bendición, más bendición. Y toda esa gente, problema, más problema, más problema. Tienen más problemas que el álgebra, oye. Y lo peor es que Baldor ya no haya, se rasca la cabeza y no haya ni cómo resolver el problema de esta gente. Le digo algo. Los que estamos aquí en esta noche somos las personas que menos cantidad de problemas tenemos. Y nos ha caído bien el 20. Y hemos entendido bien la lección. Hemos comprendido bien the name of the game. Que estamos acá. Porque un piecito que saquemos afuera y nos lo mochan, güey. La nariz que saquemos a la calle y nos la quitan. Hemos aprendido que queremos estar así como estuvo Jacob con el ángel y que le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Por favor, hermanos, por favor, mis amados, no volvamos al desastre que llevábamos antes de conocer a Cristo. Nosotros ya somos libres. Dios nos ha libertado. Lo que Dios tiene para nosotros es muchísimo mejor. No nos expongamos. Nos pongamos a los nuestros a volver a vivir esclavizados. No echemos a perder el buen y hermoso plan que Dios tiene para nosotros. Esas manos atadas no son suyas. Esas son las de un esclavo. Las nuestras son las manos libres que se rompieron porque Cristo rompe las cadenas. Él supo romper las cadenas que nos ataban. No volvamos a la locura. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos entendido bien. Hemos comprendido. Y no nos vamos a apartar para nada. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, y pese lo que pese, aquí estaremos siempre. Gracias por habernos sacado de donde estábamos y poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Por qué no viene usted en esta noche y le entrega su corazón a Jesús? Deje que Dios haga en su vida, que Dios complete en su vida, que Dios termine, que Dios culmine en su vida lo que usted no ha podido y cuánto le ha costado, cuánto ha batallado y todavía no tiene. Dios tiene la respuesta para usted. Y no es en una religión, ni mucho menos en esta iglesia. La respuesta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente, mientras nadie le escuche. Y dígale con todo su corazón esto que ahora mismo vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta noche, yo abro las puertas de mi corazón y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Esto es entre usted y Dios. La vida de nosotros no mejora porque usted reconozca a Jesús. La vida de nosotros no empeora porque usted lo niegue. Esto es entre usted y Dios. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta y usted ha orado conmigo, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, levante su mano. Alguien. Una persona en esta noche. Ahí donde se encuentra. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús. Levante su mano, una persona en esta noche, ahí donde está, allá, Dios te bendiga, Dios me le bendiga, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Padre, gracias por esta noche. Entendemos la batalla, entendemos la lucha, entendemos, Señor, ese pleito entre las dos naturalezas, pero te damos la honra y la gloria. Porque tú eres más poderoso que el que está en el mundo. Siempre con la victoria. Llévanos a casa. En el nombre tuyo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.